El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de ver de nuevo en acción a la campeona de Europa que puede escalar al número uno del ranking mundial.
Nuestra obligación, por muchos motivos, pasa por ganar, porque hay mucho en juego, prestigio, mucha responsabilidad. Esta andadura la empezamos allá por hace 2 años en el puesto número 11 del ranking FIFA y tenemos la posibilidad de ser primeros de ese ranking, pero creo que el camino que hemos recorrido es fantástico, de la manera que lo hemos recorrido es fantástico y lo más importante es que hay un futuro fantástico.
Del 11 al 1 y más allá, eso quiere Luis de la Fuente, eso nos gustaría a todos y para eso hay que ganar esta noche a Suiza. No es poco aliciente a pesar de que ya tenemos el billete a los cuartos de la Liga de las Naciones como primeros de grupo. La voz de España esta noche en Onda Madrid es la de Diego García, además ya con el 11 inicial de la selección. Hola Diego, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, de momento el 1 no vamos a ser porque ayer ganó Francia, por lo tanto ya nos quedamos en el 2 seguramente, dependiendo también de lo que haga Argentina. Pero en cualquier caso, hay adicientes muy chulos, aparte del 11 que te voy a dar ahora enseguida porque hay novedades. También es verdad que España tiene que ganar cada vez que juega por toda la península porque, y evidentemente en este caso en Canarias, porque al final no siempre juega allí. 28 años hace que no juega España en Santa Cruz de Tenerife, así que imagínate el gran adiciente que es para los tinerfeños ver a su selección ganar. Remiro va a estar en portería con Mingueza, con Cubarsí, con Paredes y con Grimaldo, que va a ser la línea defensiva. Casado va a estar en el pivote defensivo junto a Fabián y Pedri, por un costado Jeremy, por el otro Nico Williams, arriba juega Morata. Ese es el 11 de España, ese es el 11 de Luis de la Fuente para medirse a Suiza.
España-Suiza. Ponemos el cierre a la fase de grupos de la Liga de las Naciones, pero este sigue siendo el día de nuestro Jorge Martín de San Sebastián de los Reyes al mundo. Desde ayer es el primer madrileño en ganar el Mundial de MotoGP, pero desde antes hace gala de otro mérito, quizá aún mayor, la humildad.
Desde fuera dices, un chaval joven, le va bien, lo tiene todo, pero al final hay que relativizar, hay situaciones muy difíciles, hay cosas en la vida que como lo de Valencia, que es durísimo. Tan joven tienes muchos miedos y esto hay que saber llevarlo.
Estamos ya mismo con España y con Jorge Martín, pero antes sabemos qué más pasa ahí fuera con nuestro mapa de sonidos y noticias del día. España, Francia, Portugal y Alemania, campeones de grupo de la Liga de las Naciones. La selección espera ya rival para cuartos. Será Italia, Países Bajos y Croacia o Escocia. Inglaterra y Noruega ascienden a la Liga A. Los rojiblancos Gallagher y Sorloth han marcado este fin de semana. Nuestros 5 equipos de primera regresan a la actividad. El único que ha vuelto lesionado es el atlético Nahuel Molina, con problemas en el muslo derecho. Su hueco en la albiceleste lo ha ocupado Giuliano Simeone. Lenormand ya trabaja con el grupo. Mbappé ha aprovechado en Valdebebas para afinar su puesta a punto. Ha vuelto a referirse a él, a su temporada, a sus dificultades, el seleccionador francés Didier Deschamps.
No hay razón para pensar en que no volverá a su mejor nivel. Espero que así sea en la medida de lo posible. Ahora está pasando por un momento difícil y complicado. Pero lo tiene todo para volver a recuperar su mejor nivel.
Eder Militao se opera mañana de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Va a estar fuera toda la temporada. El Leganés ha anunciado que ha abierto una investigación para identificar a los socios que pudieran haber infringido el régimen disciplinario del club mediante la reventa de sus abonos. El Getafe pondrá a la venta mañana las entradas para ver al equipo en Copa el día 26 en Manises. Fútbol con Efe, este fin de semana nos ha dejado la constatación de que el Real Madrid sigue lejos del Barcelona. Más allá de la goleada azulgrana en el Di Stéfano, buenas noticias. Victorias de Atlético y Madrid Club de Fútbol Femenino ante Sevilla y Eibar. Ahora las rojiblancas son segundas, pero con un partido más que el Real Madrid. Baloncesto, el Real Madrid es un equipo inquietante hasta cuando gana. Victoria en la ACB sobre el Lleida por 7 puntos, pero ganaba de 26 y dejó irse hasta dejar al rival a solo 3. Mario Gesson ya se midió a 2 rivales, al Lleida y al virus que le ha hecho perder 7 kilos. Después del partido le preguntó a Adrián Méndez.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Estás recuperando la forma?
Como una puta mierda, que necesito algún kilo más. Este año que estoy jugando muchísimo no me dejan ponerlo. Pues hay que encontrar un equilibrio que seguramente en breve voy a encontrarlo.
Los de Chus Mateo son terceros tras Unicaja y Tenerife. El jueves el Alba Berlín visita al Palacio en la Euroliga y en la primera FEB Fuenlabrada y Estudiantes ya comparten liderato con el Burgos. Y tenis, es la semana de la Davis y sobre todo es la semana de Rafa Nadal. Mañana empieza en Málaga la fase final de la competición. España se mide a partir de las 5 a los Países Bajos en los cuartos de final y aún es una incógnita el rol que tendrá Nadal en su última competición como tenista profesional.
Yo no he terminado quemado del tenis, yo sigo disfrutando del tenis. Si pudiera, seguiría jugando a tenis, pero no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal, ¿no? Con lo cual, con total tranquilidad, ha llegado un momento que por edad y por toda la acumulación de todo y pues hace que tengo que decir hasta aquí.
España-Suiza, así está el grupo 4. España ya primera, pase lo que pase hoy, 13 puntos. Dinamarca 7, Serbia 5, Suiza 2, ya descendida. Diego, rotación masiva. ¿Quién repite con respecto al otro día?
Bueno, pues repetir, no repite... ¿cómo?
No, no, que repetir no repite nadie, ¿no?
Repetir no repite ninguno.
Repite Luis de la Fuente en el banquillo.
Exacto, solamente Luis de la Fuente en el banquillo, porque el resto son todo 11 futbolistas nuevos los que van a jugar. Es verdad que alguno lo hizo ya en la segunda parte, pero como titulares, ninguno de ellos. De hecho, por ejemplo, Cubarsí ni siquiera se había quedado fuera de la convocatoria en aquel partido. Fabián sí que entró en la segunda parte, Morata entró en la segunda parte, pero repetir como titular no repite ninguno. Va a tener que tener mucho cuidado Morata, porque es el único jugador apercibido que tiene la selección española y, lógicamente, ya sabemos que una tarjeta amarilla le impediría estar en cuartos de final. Y en cualquier caso, bueno, el 11 de cualquier manera es de garantías, lo hemos dicho antes, ¿no? Con Remiro, Mingueza, Cubarsí, Paredes, Grimaldo, Casado, Fabián Pedri, Jeremy, Morata, Williams, cualquiera querría tener este 11.
En teoría, partido desigual, el más fácil sobre el papel para España, que es campeona, Suiza descendida, y eso hace que sea un banco de pruebas, ¿no? De mitad de campo hacia atrás, sobre todo, es un equipo que podríamos llamar experimental.
Sí, totalmente. Evidentemente el partido va a servir para eso, para hacer probaturas. Luis de la Fuente necesita ir buscando recambios en el eje de la zaga, mirar también el tema de los laterales. Está muy bien poder ver a Mingueza en el día de hoy, también poder ver a Grimaldo un poquito más allá de que evidentemente cuando no está Cucurella 100%, pues mete siempre a Grimaldo también. Hay que probar la portería también, ¿no? En el día de hoy Remiro va a tener su oportunidad de ser el guardameta titular. Y como tú dices, esa línea de centro del campo con Marc Casado, que va a ser el que dirija un poco la batuta. Fíjate, Marc Casado, que hace 3 días, como quien dice, no estaba ni en el primer equipo de Barcelona y ya está aquí, ¿no? Con la selección española debutando como titular y entre un partido como es este en Suiza, ante Suiza en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, y evidentemente, bueno, pues con el aliciente también de que ganar siempre es importante.
Fabián y Morata hoy sí pueden ser titulares, todos juegan en casa, pero sobre todo Pedri, que juega en Tenerife, primera equipación, como no puede ser menos. ¿Y algo más que se te ocurra apuntar antes de que empiece el partido?
Bueno, tengo muchas ganas a ver si hoy por fin vemos a Samu con la roja, ¿no? Tengo muchas ganas de verle jugar, ya te lo decía el otro día, ¿no? Después de haber completado un primer comienzo de temporada con el conjunto luso, 4 goles en 4 partidos en Europa League, 8 goles en 8 partidos en la Liga Portuguesa. Es verdad que tengo muchas ganas de ver a Samu con la selección española. Vamos a ver si hoy por fin le podemos catar en esta selección aquí frente a Suiza. Y por supuesto, bueno, tener en cuenta el arbitraje. Nunca hemos ganado con el árbitro alemán. También es verdad que es la primera vez que nos pita como árbitro principal, porque nos pitó una vez en la previa de del Mundial de Qatar frente a Italia como cuarto árbitro. Aquel partido lo empatamos. Hoy va a ser la primera vez que nos pite como árbitro principal.
Añadimos la opinión de nuestro pro. Hola, Vivar Dorado.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Remiro, Mingueza, Paredes, Cubarsí, Grimaldo, Casado, Pedri, Fabián, Nico, Morata y Jeremy. ¿Qué te dice el 11?
Bueno, pues me dice un 11 que no hubiéramos pensado ninguno de nosotros cuando España gana la Eurocopa. Me dice que hay una renovación continua en la selección española de jugadores muy prometedores, jugadores jóvenes, jugadores sin mucha experiencia, pero que el entrenador es capaz de hacerlos rendir. Y bueno, yo creo que esto es una gran noticia para todos, ¿no? Que a pesar de las bajas tan importantes que ha tenido la selección, tiene la capacidad de reinventarse en cuanto a jugadores con una identidad muy clara y de seguir rindiendo.
Sin Rodri ni Zubimendi, Casado, ¿eso hace que cambie algo el estilo de la selección o no?
No. Yo creo que De la Fuente lo que hace es intentar utilizar los mismos perfiles de jugadores en cada puesto. Creo que tiene una identidad la selección española muy marcada. Evidentemente, cada jugador tiene su toque distinto, pero dentro de, bueno, de lo que es, o lo que llamamos los entrenadores, el mismo perfil de jugador, las mismas características generales para desempeñar esa función igual, ¿no?
Uh-huh. Morata va a jugar, va a ser titular a un gol de empatar a Torres como tercer máximo goleador de la selección, 38. Parece mentira, ¿no? Con estos números, con este historial con la selección, siendo el capitán y siempre en el foco.
Sí, sí. Yo creo que el caso de Morata es el caso de una gestión de su imagen equivocada o de unas ideas preconcebidas equivocadas. Es un delantero con unas características determinadas. Creo que él, a base de ser hormiguita, y sobre todo en el último año se ha puesto mucho el mono de trabajo para ser un jugador muy importante para España en el desarrollo global del juego, y a partir de ahí pues también tiene ese éxito personal que esperemos que se le reconozca en un momento u otro, ¿no? Quizás en momentos de su carrera se le ha confundido como jugador, pero yo creo que es un jugador importante en el panorama internacional, y para España ha sido, te diría que incluso clave, sin a lo mejor esa aportación de goles que pueden reclamarse en algún momento, ¿no?
Se juega en Tenerife, no te digo nada, ¿eh? Uno se siente ya que como que aquello fue otra vida, o todavía tienes frescos, sí, los recuerdos. Sí.
He visto que se jugó en el 96, que yo estaba por allí, sí, ha llovido mucho, pero bueno, me alegra muchísimo que se juegue allí, un campo que me trae muy buenos recuerdos, y a ver si, ojalá aprovechando esto, pues podemos ver otra vez, volver a ver el Tenerife en algún momento en Primera División, sí.
Bueno, eso ya será en otro momento. Vivar, hasta ahora, un abrazo.
Hasta ahora, un abrazo, chao, nos vemos.
Hasta ahora. Por cierto, Serbia-Dinamarca ya en trascendente para nosotros, el otro partido del grupo, y esta noche se juegan más encuentros. Por ejemplo, vamos a conocer la tercera selección que podría caernos en el cruce de los cuartos de final, Laura.
Italia, Países Bajos y Croacia o Escocia. De esas selecciones saldrá el rival de España en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El grupo 2 quedaba cerrado ayer con la victoria de Francia 1-3 contra Italia. Los galos pasan como primeros y los italianos como segundos. En el grupo 3 se completa mañana la jornada, pero está todo decidido. Alemania será primera y Países Bajos segunda. Esta noche toda la atención se centra en el grupo 2 con el Croacia-Portugal y el Polonia-Escocia. Portugal ya es primera, pero Croacia no tiene asegurada la segunda posición al tener el averaje particular perdido con los escoceses. Necesita al menos un empate contra Portugal o hacer el mismo resultado que haga Escocia ante Polonia. En la Liga B ayer se decidieron dos ascensos con idénticas goleadas. El de Inglaterra, que ganó 5-0 a Irlanda con un papel sobresaliente de Jude Bellingham, que no vio puerta pero sí dio dos asistencias de gol. También marcó el rojiblanco Gallagher. Y el ascenso de Noruega, que endosaba otra manita a Kazajistán con triplete de Haaland y el tanto de otro rojiblanco, Alexander Sørloth.
Hay que creer en el título.
Hay que creer, grítalo tú.
Hay que creer, hemos creído y lo hemos conseguido.
¿En el título de quién?
De Martin, Termi Martinator.
Jorge Martín, refiriéndose a sí mismo como Martinator, campeón del mundo de MotoGP, 26 años, primer madrileño y quinto español que lo consigue, son 5 en los últimos 25 años, con el tercer puesto de ayer, ha sumado 508 puntos en este Mundial, que es una barbaridad, con un equipo satélite además, un alarde de constancia, ha ganado menos grandes premios que Bañaya, pero ha sido más regular. La proeza es de tal calibre que cualquiera podría perder la cabeza y derrapar, pero Jorge Martín no.
Me he acordado mucho de mi familia esas últimas 7-6 vueltas, pero he podido, gracias al trabajo mental que he realizado, he podido reenfocarme y ser competitivo. Como dije el jueves, a mí no me iba a cambiar la vida ser campeón y no me lo va a cambiar, pero la ilusión de ver a mi familia, a mi equipo, todo lo que hemos peleado, los momentos difíciles, esto es muy difícil de gestionar, somos llegamos a la élite muy jóvenes y es como una caja de bombas, puede explotar por cualquier lado. Así que tener esa cabeza, gracias a la educación que me han dado mis padres, pues he podido saber dónde trabajar y poder llegar aquí. Sí, mi padre es la figura.
Las rookies, os habéis abrazado además luego.
Hemos llorado juntos. Mi padre no es alguien que llore mucho y me gusta hacerle llorar, la verdad, porque cuando le hago llorar es de verdad, o sea, es cuando es de verdad. O sea, mi padre.
Habla Jorge Martín de la familia. Juanma Fernández, pole position, como de importante es la familia en la escalada a la cima de Jorge Martín. Tú que has vivido de cerca toda su carrera, ¿cómo definirías lo que ha pasado, lo que viviste ayer?
Bueno, intenso. Me quiero quedar justo con eso. Con toda su familia rodeada, abrazándose, felices, sabiendo que este ha sido el triunfo también de la humildad, del trabajo, del talento de Jorge Martín y de un esfuerzo enorme que ha hecho una familia para poder continuar con esa carrera que por momentos, sobre todo en 2014, pues corrió peligro. Tenía que ganar la Red Bull Rookies Cup o tenía que decir adiós porque económicamente era absolutamente imposible. Y ayer todo eso se fundió en un abrazo con el equipo, con una familia. Primero hay que recordar que Jorge Martín se crió muy cerquita del circuito de Jarama, que escuchaba ya por las mañanas el sonido del motor. Y a partir de ahí su padre, un aficionado inmenso, además él también ha corrido alguna carrera en el Jarama, pues le inculcó esa pasión por las motos. Su primera moto fue a los 6 años, se la regalaron los Reyes Magos y desde ahí todo el esfuerzo de su padre, de su tío, de su abuelo que desde el cielo le ha estado empujando y también por supuesto con Susana, Ángel, su hermano Javi y María, su inseparable María, su novia que en estos últimos tiempos sobre todo ha estado en cada fin de semana y donde más lo ha necesitado. Una familia humilde, hay que representar muy bien el esfuerzo que supone poder llegar hasta aquí para un piloto que no ha tenido más, supone poder llegar hasta aquí para un piloto que no ha tenido más apoyos que el del esfuerzo inicial para poder llegar a esa categoría de Moto3 en la que también recordemos ganó en 2018, paso importantísimo porque ahí se empezó a labrar lo que ha sido ahora los frutos recogidos, ¿no? Un Jorge Martín que es bicampeón del mundo en 2021, la caída le hizo incluso plantear si seguir o no las motos. Ahí el trabajo también de Fonsi Nieto, del equipo y de este mismo entorno le hizo volver a reforzar en ese trabajo y de ahí también el nombre, ¿no? El nombre por el que le conocemos todos, Martinator. Su hermano Javi decía que tenía más tornillos, más piezas que incluso huesos en el cuerpo, mitad hombre, mitad robot, y de ahí le viene el apodo. Y que le ha permitido también, pues como bien decías, ¿no? Ser la imagen de estos días y del triunfo de alguien que se ha esforzado muchísimo y junto a él toda su familia.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta, porque sorprende que el campeón cambie de moto y que no vaya a ser una moto más competitiva.
Pues a partir de mañana llevará el número uno sobre el carenado de la Aprilia, un equipo en el que por momentos han estado cerca de luchar por las victorias, pero que este año ha perdido algo de fuelle. Sin duda la llegada de Jorge Martín va a tener que hacer implementar también los esfuerzos por parte de toda la estructura, porque van a tener al vigente campeón del mundo. Y además, ¿de qué manera lo ha hecho? Él está acostumbrado a los retos. Ha sido el primer campeón con un equipo independiente, algo que es muy muy complicado y que lo hizo Valentino Rossi en 2001. Es decir, Jorge Martín le van los retos complicados, pero necesita también, por supuesto, que la estructura ponga todo lo necesario para que pueda luchar, esta vez de tú a tú, pero con otra marca, contra Ducati. Lo cierto es que ahora están lejos, pero hay una ventaja significativa. Tienen más oportunidades de hacer test que Ducati, pero sin duda alguna tienen que implementar cambios, porque las estructuras que vienen por detrás también vienen muy fuertes. KTM ha conformado un equipazo, pero la ventaja de tener a un campeón del mundo, que además en lo anímico llega reforzado, es también un factor importantísimo. Aquí el piloto manda mucho y esperemos que pueda demostrarlo también en pista ya a partir de mañana en esos test que se iniciarán con vistas a 2025 en Montmeló. Tenemos 60 campeones en cuanto a con el título de Jorge Martín para el motociclismo español, pero especialmente estamos viviendo la edad de oro del motociclismo madrileño, con un campeón en MotoGP, con un piloto nacido en Madrid y que vive aquí muy cerquita, que es David Alonso, y también recordemos, en la categoría intermedia, una estructura, el equipo MSI, el MT Helmets, que también han conseguido ser campeones de marcas y tienen al piloto campeón. Es decir, estamos en un momento inmejorable y lo que viene por delante con David Alonso, sin duda alguna, nos invita a ser muy optimistas.
Es lunes sin resaca, no ha habido fútbol de primera, pero más abajo el fin de semana, salvo una excepción, ha sido casi para enmarcar. Aterrizamos en el planeta Mad, José Luis Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Salvo la derrota una vez más inmerecida del Castilla ante el Antequera, todo lo demás muy bueno para el fútbol madrileño en Primera Federación. Empezando por la victoria no merecida, lo reconocía incluso Fernando Torres, del Atlético de Madrid B ante el Mérida, que le coloca en la cuarta posición y dentro de los puestos de playoff. Pero los que más nos preocupaban eran Alcorcón y Fuenlabrada en posiciones muy complicadas. Pues bien, los dos sumaron 3 puntos y además a domicilio. Importantísimos los de la agrupación deportiva Alcorcón en Ceuta. Un Alcorcón desconocido, hiperdefensivo, logró sacar los 3 puntos de la ciudad autónoma. Pablo Álvarez, míster.
Un auténtico equipazo. Nos ha obligado a hacer cosas que no estamos acostumbrados. También nosotros veníamos muy necesitados, pero creo que es uno de los equipos llamados a estar arriba, evidentemente, y candidato a absolutamente todo. Tiene jugadores de muchísimo nivel, un grandísimo entrenador, y nos han exigido nuestro máximo nivel hoy aquí. Bueno, de cara al futuro no lo sé, pero sí que teníamos muy claro, en cuanto acabó Villarreal, que el equipo tenía que dar otra imagen, ¿no? Hemos priorizado otras cosas, el defender ordenados, el defender juntos, el ser un equipo serio y competir desde otro registro, y hemos hecho el partido que queríamos. Por suerte ha salido bien.
Estaban todos felices, pero sin duda alguna el bigoleador Manu Garrido, jugador del Fuenlabrada, lo estaba más. 1-3 ante el Intercity y atención, que el Fuenla se mete en el centro de la tabla clasificatoria.
Está en una dinámica bastante buena y pues nada, yo podía ayudar hoy en lo que me ha tocado, mi papel, luchando y yendo al área y pues nada, seguir así, así que bueno. Bien, un partido muy competido, que al final el resultado es 1-3, pero ha sido un partido muy competido, ellos lo han hecho muy bien y mucho duelo aéreo, mucho forcejear, pero nos lo hemos llevado bien y contundentemente, la verdad. Nada, pues que vengan a animar, que lo estamos haciendo muy bien, que necesitamos su apoyo, el apoyo de todo el mundo de Fuenlabrada, y nada, que vengan a animar y que con él necesitamos su apoyo y lo notamos mucho en el terreno de juego.
Como os decía, el madrileño se coloca entre los mejores del grupo. Cuarta posición para los de Fernando Torres, que ayer consiguieron una victoria sufridísima ante un gran Mérida, que acabó derrotado por 1-0. Así lo analizaba Torres.
Bueno, tenía que llegar después de un partido con mucha dificultad, donde hemos tenido un rival enfrente que nos ha superado en la mayoría del tiempo del partido. Reconocer lo que vienen haciendo a pesar de los resultados que están teniendo, de los empates consecutivos y una derrota, es una propuesta tremenda. Seguro que van a tener buenos resultados. Hoy nos ha tocado sufrirla a nosotros, a pesar de eso hemos conseguido los 3 puntos.
En Segunda Federación, el Mosca, que no cesa, ganó al líder y le dejó sin liderato 3-2 al Getafe B. Uno de los goleadores, Kun, decía esto nada más acabar el encuentro y ver a su equipo metido en la 4ª posición.
De eso tenemos y se nota que es un equipo que al final compite hasta el final y nos dejamos toda la piel hasta el final. Los 90 minutos al final es lo que refleja la victoria de hoy. Bueno, al final todo suma. Los 11 que hemos salido de inicio lo hemos hecho muy bien durante la primera parte y en la segunda todos los que han podido salir de recambios han estado al nivel del equipo. Y al final eso nos ha hecho conseguir los 3 puntos que eran muy importantes para poder estar ahí arriba.
Por abajo, en el derbi de la necesidad, el Adarve se hizo fuerte en el Vicente del Bosque y conquistó otra victoria en su estadio. Adri Jiménez, autor del gol, comentaba lo siguiente de la victoria ante el Real Madrid C.
Sí, ya sabemos lo que gana Panes. Todos los partidos son bastante sufridos. Y bueno, yo creo que el equipo ha hecho méritos para ganar. Ha sido balón parado, tiene la suerte de meterlo yo, pero bueno, perfecto. Sabemos que estamos trabajando muy bien y sabíamos que iba a llegar los resultados. Siguiente partido a seguir trabajando, a seguir sufriendo, que es lo que le toca a la Barbie. Como tiene que ser, muy trabajado por nosotros, a que te panda balón parado. Sabemos que es algo imprescindible nuestro y vamos a por todas. Bueno, lo importante es en casa, luego fuera vamos a ir viendo, pero creo que en casa si nos hacemos fuerte, creo que la salvación está la más cerca.
Y el chaval, Jacobo de Oro, abrió la lata de la victoria goleada del Sanse 5-2 ante el Unión Sur Yaiza. Qué importante ha sido que el Sanse recupere la senda de las victorias.
Llevábamos 3 derrotas seguidas, 4 contando Copa y nada. Estoy muy feliz por mi primer gol en esta categoría. Ojalá sea el primero de muchos y nada, el reencontrarnos con la victoria al final, ya te digo, es lo más importante y muy feliz por el equipo. Hemos sido bastante superiores. Creo que teníamos el partido muy controlado. Terminamos el descanso 1-0, nos vamos al descanso 1-0, perdón. Y nada, metemos el 2-0 y una pequeña desconexión. Encajamos 2 goles, nos empatan a 2 y bueno, el equipo se ha rehecho muy bien. bien. Hemos terminado 5-2 y sí que con uno menos ellos sí que hemos sido bastante más superiores y hemos podido conseguir meter tres goles más.
Y antes del final, Rafa Nadal empieza su última semana como tenista profesional, o lo que es lo mismo, esta semana se retira el mejor deportista español de todos los tiempos. Va a ser en la Copa Davis, que empieza mañana en Málaga. Nos enfrentamos a Países Bajos y hoy la prensa ha tenido un rato con el equipo español, Alejandro Cabello.
Esta mañana el equipo español ha estado presente en rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante Países Bajos, con un protagonista indiscutible, Rafa Nadal. La sala estaba llena con motivo de la última semana del tenista de Manacor como profesional. La despedida de Nadal ha sido el tema central de las preguntas y el balear ha reiterado que su prioridad es lograr la ensaladera, asegurando que se entregará al máximo ya sea dentro o fuera de la pista.
Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. Mi despedida va a ser la que vaya a ser. En ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis. Aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no? Yo no sé cómo puedo responder o no puedo responder si es que llegara a jugar el partido. Yo lo que hago es intentar esforzarme cada día al máximo para llegar lo mejor preparado posible en caso de que esté en la pista, ¿no?
Nadal ha expresado que su retirada es una decisión más dentro del ciclo de un deportista, dejando claro que si dependiera de él, seguiría jugando al tenis.
Al final la vida sigue, ¿no? Y todos los deportistas profesionales pasan por este proceso. Y yo siempre hago la misma reflexión, que al final no seré yo diferente, simplemente soy uno más que va a hacer un cambio en su vida. Yo no he terminado quemado del tenis, yo sigo disfrutando del tenis. Si pudiera, seguiría jugando a tenis, pero no tengo la oportunidad de jugar al nivel ni entrenar al nivel que realmente me compense a nivel personal, ¿no? Con lo cual, con total tranquilidad, ha llegado un momento que por edad y por toda la acumulación de todo, y pues hace que tengo que decir hasta aquí.
El Manacorí es consciente de que no se encuentra al 100%. Pero como ya hemos dicho, se va a entregar al máximo en esta competición, la Copa Davis, que para él resulta especialmente desafiante a la vez que complicada.
Voy a disfrutar al máximo, sea como animador desde fuera, como si estoy en la pista, ¿no? Intentar dar mi máximo en lo que pueda, ayudar en todos los sentidos. Y después, pues ojalá que las cosas salgan bien, teniendo en cuenta que es una competición difícil por el formato que es y también por la pista que es, y eso hace que todo sea muy... Se decida todo por muy pequeños detalles, sinceramente, viendo las condiciones de aquí.
Del resto del equipo español, destacar que Carlos Alcaraz ya se entrenó en el día de ayer tras disputar la Copa de Maestros, con una gran noticia, y es que este parece haber superado el resfriado que sufría. La principal incógnita del equipo español es quién será el acompañante de Granollers en un hipotético partido de dobles. Recordemos, mañana 5 de la tarde, España-Países Bajos en la Copa Davis.
Y a las 9 y 10, los deportes en Telemadrid. Hola, Juan Macueto.
Hola, Rodri. Hoy tenemos tres grandes protagonistas en el programa que arrancará, como siempre, a las 9 y 10 en Telemadrid. Rafa Nadal, Jorge Martín y un chaval que hoy merece igualmente el mayor reconocimiento. Se llama Alejandro. El Getafe es su pasión. Le han operado un tumor. Está terminando el tratamiento y 20 meses después ha vuelto a la convocatoria del Atlético Socios, un equipo de amigos de fútbol que ha hecho piña en torno a Alex en un momento muy complicado para él. Sus padres y su abuela le han dado una sorpresa y sus palabras nos han llegado directamente al corazón. Disfrutar de la vida porque es muy bonita. Hay que valorar hoy lo que tienes porque nunca sabes cuándo te lo van a quitar. Ya saben, esta noche les espero como siempre a las 9 y 10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta ahora, Juanma. Nos vamos, pero desde las 8 y media, España-Suiza, con Nacho Aranda. Hasta mañana. Plastic night. Come back to Chicago, city of, city of light. Come back to Chicago.